de Más Coruña.
Estar informado.
Pues además de Cáritas, Cruz Roja o el Banco de Alimentos, la Fundación destina también las donaciones de su iniciativa Cultura por Alimentos a los bancos de alimentos de las comarcas perjudicadas. Durante el tiempo dicen que sean necesarios. La obra social de Abanca, entidad que ha activado además medidas de apoyo especialmente al sector agrario de Valencia, Murcia y Andalucía. Es la 1:30, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Miguel Lorenzo, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña. Muy buenos días.
Bueno, buenos días y tristes días para todos.
Pues sí.
La verdad que las imágenes que nos llegan son devastadoras, ¿no? De esto, lo que ha pasado con el ciclón Dana. Y nada, en estos momentos, como estamos todos unidos, lógicamente, mostrando la solidaridad, ¿no?, con las víctimas, con las familias que están sufriendo, con la comunidad valenciana y las otras comunidades afectadas, y que tenemos que estar ahí. Yo ayer escuchaba al presidente Alfonso Rueda que habían mandado dos helicópteros, ¿no?, a la Xunta de Galicia, y que se ofrecía todo el apoyo que sea necesario, ¿no?, que es lo que debemos hacer todas las comunidades autónomas. Yo creo que si hay algo que nos une y que a todos los partidos políticos y a todos los que estamos en política, independientemente de nuestras diferencias ideológicas o nuestra forma de pensar o nuestras siglas, es que cuando hay un desastre de este tipo tenemos que estar todos unidos, arrimar todos el hombro y la verdad y mostrar la solidaridad, ¿no?, con este sufrimiento, porque ya digo, yo ayer viendo imágenes en los telediarios y tal, pues conmueven la situación. Pues sí. Nunca pudimos imaginar la naturaleza cuando se desata, los desastres que puede producir, y las imágenes son que dan escalofríos.
Pues sí.
Entonces, nuestra solidaridad con ese sufrimiento, con nuestros vecinos de la zona afectados, con sus familias, y compartimos su dolor.
Una gran desgracia, pero sigue habiendo otros problemas, como es el del acceso a la vivienda. ¿Qué le falta por hacer a la alcaldesa que no esté haciendo para minimizar el impacto de esta problemática?
Yo la pregunta que me haría es qué ha hecho la alcaldesa hasta hoy para minimizar este problema, que es un problema grave de que tenemos en la ciudad. Es un problema grave porque somos conocedores, además lo hemos leído todos. Más de 16.000 jóvenes han tenido que ir de Coruña porque no encontraron una vivienda de alquiler, ¿no? Hay un problema también del precio de los alquileres, que son y los pisos, que no son asequibles para muchas de las personas. Y luego también hay un tema que también hay que ver, la cantidad de pisos vacíos que hay en la ciudad y por qué estos pisos vacíos no salen al mercado de alquiler. Entonces mi pregunta es qué ha hecho la alcaldesa hasta el día de hoy. La verdad que yo creo, yo decía el otro día, hablando, yo a la alcaldesa le suspendería en tema de vivienda, y me dijo una persona, yo no sé por qué dice que la suspende, yo le pondría no presentado, porque no ha hecho nada hasta el día de hoy. Y es cierto, ¿qué es lo que tenemos respecto a la política de vivienda? Bueno, en Pontejos hay una vivienda que se está construyendo, lleva 18 meses de retraso, o sea, 28 meses llevamos para hacer un edificio. Ayer, antes de ayer, anunciaron que se quitaban las lonas, pero el edificio, lógicamente, aún falta hacerlo por dentro, falta terminarlo. Y luego, la otra gran inversión en vivienda que había por parte del ayuntamiento, un gran proyecto, era el edificio de Susán, este edificio que era como consecuencia del acuerdo judicial que se había llegado por el tema del edificio Conde de Fenosa. Estamos, de acuerdo, fue en el 2019, estamos en el 2024. En el 2022 anunciaron la licitación, yo creo que lo licitaron en el otro día, y ahora hay que construirlo. O sea, no hay una política de vivienda. Luego hay un problema mayores en Coruña, que lo hemos denunciado nosotros varias veces, y sobre todo lo denuncian los promotores, el tema de las licencias. ¿Por qué en Coruña tardan más de un año en dar una licencia, bien para construcción o bien para rehabilitación de un edificio, cuando en Oleiros tardan 3 meses? Nosotros lo habíamos pedido, lo llevábamos en el programa electoral, una oficina concreta para licencias, para agilizar el trámite de las licencias, porque sin licencias no se puede construir. Luego es partidas presupuestarias, por ejemplo, la de rehabilitación, que no se ejecutan. Casi el 75% de esa partida no se ha ejecutado el año pasado. Esto es un problema grave. Y luego, por último, a mí una cosa que me llamó la atención, el otro día tuvimos un acto, ¿no?, en Susán, vino la ministra de Vivienda, estaba la alcaldesa, sé que tuvieron una reunión, y yo hace unos días leí un decreto donde aparece que ayudas para la construcción de viviendas de alquiler social. Y de pronto veo que a Barcelona, ciudad de Barcelona, le dan 20 millones de euros, 20 millones de euros para ayuda directa por parte del ministerio para construir viviendas de alquiler social. Y mi pregunta es, la señora ministra que vino a La Coruña, la alcaldesa, ¿no le pidió para A Coruña una ayuda directa para construir viviendas? Entonces, no entiendo. No entiendo, mucha puesta en escena, mucho venir la ministra, mucho venir a hablarnos de la política del gobierno de vivienda, que también es nula, y puedo recordarte alguna cosa, el Sareb. ¿Te acuerdas aquellas 160.000 viviendas que iban a poner del Sareb en el mercado? ¿Dónde están? O, para mí, la ley de vivienda, que creo que es un atraso, está produciendo mucha inseguridad en los arrendadores, por eso hay tantos pisos vacíos que no se ponen en alquiler, y la denominación de zona tensionada, allí donde se puso en prueba esta norma de crear que una zona puede ser tensionada, en temas de vivienda, nos encontramos que se han reducido el número de viviendas puestas en alquiler en Barcelona un 18%. O sea que es una medida que no está dando el resultado que se esperaba. O sea, donde se está testando esta medida, nos damos cuenta que al final esta medida no está funcionando. Entonces, hay un problema grave. Y el otro día, también comentando, el rector de la universidad lo decía, hay gente que no viene a estudiar a Coruña, a la universidad, porque no encuentra una vivienda para vivir, estudiantes. Y pedía y hacía un llamamiento diciendo, oiga, en esas viviendas que se están haciendo, piensen ustedes en los estudiantes que no pueden, que quieren venir a estudiar a la Universidad de La Coruña y no pueden hacerlo porque no encuentran dónde vivir. Entonces, tenemos un problema grave y tenemos una administración municipal que tiene una responsabilidad y que no cumple. Y ya digo, tema licencias y falta de política de vivienda. Y la poca que hay, no, suspenso, decía yo, pero como me dijo aquel vecino, no presentado.
Estamos a las puertas del mes de noviembre, hoy es el último día de octubre. ¿Saben algo del presupuesto municipal del próximo año?
Ah, pues mira, yo nada. O sea, yo soy la oposición, ¿no? Y es verdad que por la forma que tiene de actuar este gobierno municipal, a la oposición no nos suelen dar mucha bola, y permítame la expresión, en el tema de los presupuestos. Lo que sí sé es que hubo una reunión entre el Bloque Nacionalista Galego y el gobierno, que el gobierno lo significó por un lado, Inés Rey, que era una reunión de presupuestos, y el Bloque lo único que dijo que era una reunión para exigir y verificar el cumplimiento de los compromisos que había acordado el año pasado respecto a los presupuestos que no se han cumplido. Y a día de hoy estamos ya en noviembre, mañana empieza noviembre, y no tenemos idea de los presupuestos. Yo sí sé lo que voy a hacer. Si no se me llama para que aporte nuestras propuestas, sabes que el presupuesto se publica y luego puedes hacer alegaciones. Nosotros el año pasado hicimos 600 alegaciones. De esas 600 alegaciones se tuvo en cuenta una alegación. Bueno, pues yo este año volveré a hacer alegaciones. Y lo digo siempre, no son las alegaciones del Partido Popular. Son las alegaciones que yo recojo en la calle. Yo ando mucho en los barrios, hablo con las asociaciones de vecinos, con las entidades, con las asociaciones culturales, deportivas, sociales. Me hacen propuestas, me trasladan propuestas, que yo traslado al presupuesto. Esto va a ser nuestra colaboración en el presupuesto. Pero digo, el presupuesto es la norma fundamental que tiene una administración, bien sea la estatal, bien sea la autonómica, bien sea la municipal, porque establece las políticas de ese gobierno para un año. Porque tú dices, ¿dónde me voy a gastar el dinero que recaudo de los ciudadanos? Porque el presupuesto, la partida presupuestaria, es dinero que antes recaudamos. Aquí, ¿qué nos pasa en A Coruña? Mira, el año pasado subieron los impuestos un 3%. Todos los impuestos municipales han subido un 3%. Luego, hacen el presupuesto. Se les llena la boca anunciando las grandes cifras presupuestarias. Y luego te encuentras que no ejecutan ese presupuesto. En los últimos 5 años, y lo repito siempre, hay más de 225 millones de euros del presupuesto municipal que no se han ejecutado en inversiones en los barrios. Pero este año, en septiembre, con un modificativo, con el modificativo, el gobierno elabora un documento que se llama de ejecución presupuestaria. En septiembre este año, este año 2024, había en el mes de septiembre 101 millones de euros sin ejecutar en partidas presupuestarias, en inversiones en la ciudad, en los barrios. Entonces, no solo es elaborar el presupuesto, que es importante, sino que es ejecutarlo. Y aquí también la alcaldesa Inés Rey suspende.
Va a pleno. La próxima semana, la modificación de los estatutos de la sociedad gestora de la ciudad de las TIC. Esto, en teoría, desbloquearía este tema. ¿El Partido Popular va a apoyar esta modificación?
Vamos a ver. Aquí, a mí me llama la atención esta forma de gobernar que tiene este gobierno municipal de Inés Rey en un proyecto estratégico. Porque a mí me llama, ellos llaman la ciudad de las TIC, lógicamente, que es un proyecto estratégico. Está dentro de los proyectos estratégicos que dependen del concejal Getuñas. Hace exactamente un año, aprobamos la constitución de esta sociedad y los estatutos. Lo hicieron mal, de algo ya estaban advertidos, y un año después, tarda un año, en volver a traer lo mismo. Rectificar, porque tienen que rectificar, y vuelven otra vez a traer la constitución de estos estatutos de la gestión de la ciudad de las TIC. Nosotros acabamos de recibir el expediente. Yo estoy estudiando el expediente, los nuevos estatutos. Me gustaría saber cuál va a ser el lugar que va a tener la oposición, porque hay diversos órganos, hay un consejo de administración, hay un consejo asesor, si van a dar en esos órganos plaza a la oposición. Porque no hay que olvidar que no es el ayuntamiento, no es el gobierno municipal el socio es el ayuntamiento, somos todos, es toda la corporación municipal. Entonces yo creo que la oposición también tiene que tener voz y voto y participación en esos órganos. A mí me gustaría, lógicamente, apoyarlos, porque creo que es fundamental, pero quiero poner también en evidencia lo que es para este concello un proyecto estratégico y tardan más de un año en corregir lo que hicieron mal. Ya digo, constituir la sociedad que va a gestionar la ciudad de las TICs. Esto tengo que repetirlo y tiene que quedar ahí. Y luego, respecto a todo este tema, que también va en relación, ellos el otro día me decían, el pleno decían, tenemos una apuesta por la ciudad de las TICs, etcétera. Es más, no solo vamos a hacer estos estatutos, esta sociedad de gestión, sino que vamos a apoyar económicamente con 3 millones de euros para las obras, para la organización, para urbanizar toda la zona. Oigan, de esos 3 millones de euros, en estos momentos se deben 2 millones de euros. Y van el modificativo porque lo pagó la universidad con el compromiso de que el ayuntamiento después se lo pagaba a la universidad. Las obras están terminadas, los accesos están terminados. Y de pronto nos encontramos que van el modificativo que solamente le pagan 495.000 euros, creo recordar. Pero quedan 2 millones por pagar a día de hoy. ¿Eso es la apuesta que tiene este ayuntamiento por las TIC como proyecto estratégico? O sea, por eso digo, ellos anuncian mucho. Cuando presentan cualquier tipo de proyecto, tú los escuchas, vamos a aportar, nosotros somos los primeros, 3 millones de euros. ¿Dónde están esos 3 millones que nosotros los hemos pedido con modificativo? Oiga, ¿por qué no pagan ustedes la totalidad de la deuda que tienen con la universidad? ¿Por qué no pagan esos 2 millones que deben de unas obras que ya están ejecutadas por parte de la universidad? Y pasa lo mismo con el Estado. El Estado iba a poner casi 45 millones de euros. Lo único que estamos haciendo en estos momentos es pagar al Estado el alquiler, el canon, por haber cedido la fábrica de armas. Pero no sabemos nada de esos 45 millones de euros que iba a aportar el Estado. Incluso también de los propios, hablaba el ayuntamiento que iba a aportar 13 millones de euros. Yo no los he visto en el presupuesto de este año. No sé si en el presupuesto del próximo año. Claro, cuando hablamos de proyectos estratégicos, anunciamos grandes cifras y luego no ejecutamos, pues no nos quedemos con el anuncio. Hablemos de la política real, de la política efectiva. Y ya digo, ahí estos muy mal, porque no solo ellos, anuncios todos, realidades pocas.
Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de La Coruña. Muchísimas gracias.
Nada, a vosotros.
Y en medio de esta tragedia, todos los años, en esta fecha, el sonido es este.
¡Truco, trato y caramelos! ¡Truco, trato y caramelos!
Los peques que vuelven a disfrutar del Halloween, este grupo de pequeños se paseó por las calles de Novo Mesoiro, una nueva ruta del terror que organizaban los vecinos de este barrio con su disfraz de ladrones.
Pues vamos cada uno de un color de ladrones.
¿Con pasamontañas?
Sí, todo. Y algunos con pistolitas.
Y atracáis.
Exacto.
¿Y qué hicieron?
La mayoría timbrábamos, nos abrían y nos decían hola o nos metían sustos.
¿Ya se lo esperaban entonces?
Sí, porque tenían ya preparado todo.
Aunque iban a dar miedo, reconocen que ellos también lo pasaron.
Nos salió un perro de una casa, timbramos, dijimos truco trato y salió la dueña, salieron dos dueñas porque el perro salió disparado porque no le gustaban los niños a intentar mordernos. Entonces se puso la...
Un grupo de 11 personas y fuimos todas corriendo para escapar como del perro, yo lo tengo grabado.
Yo fui andando para no alterar más al perro, pero la chica también se puso delante para que no nos mordiera ni nada.
Como que nos apartó del camino, por si acaso.
Y en la primera casa, fue una locura. Cuando terminamos de hacer truco trato y de no parar de timbrar, vamos a bajar y había una, y, bueno, y una señora, no sé qué, no sé cuánto, y de repente escuchamos que hay un grito.
Y vimos que nos faltaba una niña. Y pensamos que era ella, pero en realidad solo había bajado con los padres porque no sabía dónde estábamos.
Y se cerraron algunas puertas así de golpe.
Sí, de golpe. Y las luces también.
O sea, pasasteis miedo.
Estábamos haciendo como un vídeo y de repente se abrió el ascensor solo.
El botín al final no estuvo mal.
Ah, truco trato y timbrábamos. Sí, por un portal. Negocios no, porque ya me dejaron de dar porque llegamos un poco tarde.
Pues llevamos magdalenas, aspitos, un montón de chuches, caramelos, un poco de todo, chocolatinas.
Con este botín está claro que la experiencia estuvo genial.
Espectacular.
¿Robaste mucho?
Sí.
¿Qué robaste? A ver.
Caramelos.
Lo que pudiste.
Sí.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Gira a la derecha. Ahora a la derecha. Sigue, a la derecha. Más a la derecha. Y ahora otra vez, a la derecha.
No le des más vueltas. Ahora aprovecha la oportunidad y llévate tu Hyundai kilómetro cero a un precio único. Hyundai. Iupersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y si te gusta jugar con los Playmobil, a pesar de la edad, no te deberías de perder una exposición en Curtis. Acoge desde mañana y hasta el 3 de noviembre una feria de este popular juguete creado en Alemania en los años 70 y que trasciende a generaciones. Xavier Brandiz es vocal del área norte de esta asociación que organiza esta feria, que nos cuenta qué es lo que podemos ver si asistimos.
Vaya a haber expuestos 9 dioramas, 8 son de colecciones propias, nosas, o noveno, o un dos dioramas, que é o más grande, que son 24 metros cuadrados, é un diorama feito y pensado y digamos, enfocado ao que é o aniversario da Reserva da Biosfera do Terras do Mandeo, Mariñas da Coruña, pues onde facemos un guiño a cada un dos 17 concellos que forman parte desa reserva.
Tiene 46 años y reconoce que no hay edad para que te gusten los Playmobil.
Con esos 30 y pico años, 35, 36 años, volví a retomar a afición y volví a coleccionar. Yo tenía una colección de base de cuando era neno que agarré en su momento Recupereina, retomeina, e despois, pues, todos estos anos, pues, seguín ampliando. Despois coñecín a máis xente como a min, porque ao principio pensas que eres un pouco raro, a mellor, non? Dis, bueno, é curioso que me gusten os Playmobil sendo adulto, pero coñeces a moita xente, e xa digo, o que fixemos, pois, foi crear unha asociación.
Desde mañana y todo el fin de semana en el recinto ferial de Curtis, esta cuarta feria exposición de Playmobil de Curtis.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y estos días son también jornadas que muchos aprovechan para decentar las tumbas de sus seres queridos fallecidos. Por eso, aunque estemos en octubre, casi noviembre, las floristerías hacen estos días su agosto, Noel Abao.
Frescas o de tela, crisantemos o margaritas, de colores fuertes o pálidos. Sea como sea, en todas las familias nos acordamos estos días de quien ocupaba esa silla vacía y llenamos los cementerios de vida con ramos y jardineras llenas. El Bicentenario Cementerio de San Amaro lleva toda la semana recibiendo a cientos de personas para mantener, recuerda este hombre, la tradición.
Es lo tradicional, claro. Que se viene todos los años. Lo que nos gusta en el momento, lo que nos parece si lo más adecuado. Sí. Si no, nos ahorramos una jardinera que tienen, porque aquí hay que ver según sean los nichos, no, si tienen jardineras y tienen tal, entonces adaptándose a eso, pues.
A veces el recuerdo está muy vivo y presente todos los días. Le pasa a Sandra, que junto a su madre le lleva a su padre José Antonio un precioso ramo de flores amarillas.
Es la tradición, no hace falta venir al cementerio para recordar a la persona. Sí, porque era su color.
Sí.
Amarillos. Y una flor por cada hijo, por cada nieto, por cada hijo postizo.
Sí, y en total es un montón.
Sí, era muy buena persona.
Muchas veces, da igual los años que pasen, hay heridas que nunca se curan, como puede ser la de una madre que pierde a su hijo pequeño.
Claveles blancos, porque era un niño.
Mi hijo.
Y mi hermana.
Allá hace 40 y tantos años, tenía 7 años.
Sí. Nunca se olvida, ¿no?
Hombre.
En otras ocasiones son familiares algo lejanos, casi antepasados. Los de María ya hace tiempo que fallecieron, pero ni las molestias que tiene la vista le impiden acudir con su ramo y la ayuda de su hijo.
Porque tengo familia para unos parientes de mi madre, una tía.
Sí. ¿Y por qué blanco? ¿Por qué este color?
Porque me gusta blanco.
Eso sí, llevar un recuerdo en forma de flor implica dejar a un lado la impaciencia, porque las colas en la mayoría de floristerías son la tónica de estos días.
Máximo ahora esperando.
Mucha gente ahí, ¿no?
Oh, un montón. Traje la jardinera y ahora voy para allá para una cuñada mía y un sobrino. Me gusta el rojo. Sí. Y después el blanco, queda muy bien.
Claro. Hay a quien no le importa esperar y que además sabe perfectamente cómo quiere que quede la sepultura de sus familiares. Esta mujer va de Orillamar a Oburgo sin problema.
Yo siempre lo mismo.
¿Sí?
Sí.
¿Y
sí.
¿Qué es?
Pues mira, es camelia, astromelia y paniculata. Siempre hago lo mismo.
¿Y colores?
Normalmente si hay blanco, blanco. A mis padres. No, están en el cementerio de Nuestra Señora del Carmen en el Burgo. Siempre le compro a este amigo.
No hay nada más coruñés que tener un nicho en San Amaro, un cementerio urbano sobrecogedor que guarda la historia de los nuestros. Y eso conlleva una responsabilidad de hacer memoria, como nos cuentan en la cola de la floristería.
Nada, buscar las flores como siempre. Pasa que hoy es un día especial y hay que hacer mucha cola. Lo que pongo siempre. Claveles rojos, normalmente, con tuya y paniculata. Pues para mis padres y mis abuelos.
Sí.
Y algún tío, todo. Claro. Están varios juntos. Un nicho más un cenicero que aparte.
Claro.
Y bueno, hay que ponerles, acordarse de ellos.
Hoy y mañana serán los días de mayor afluencia de gente en los cementerios. Y por eso, en vez de cerrar a las 6, San Amaro estará disponible para poner flores hasta las 7. El sábado recupera ya su horario habitual.
Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Hoy y mañana, por cierto, también se están reforzando los buses que dan servicio a los cementerios municipales. El objetivo es facilitar esos desplazamientos. Tienes toda la información en nuestra web y en redes sociales. 1:54, queremos saber también cómo se está circulando a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico.
Y como cada día, de la mano de las estaciones de servicio Petrocas, te damos la información del tráfico.
Y como cada día, conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buen día.
¿Algún problema hasta ahora?
No, jornada tranquila en general, en ese momento tampoco. Un poco más de intensidad en Plaza de Ourense, lo habitual a estas horas, salida por Avenida de Oporto y también un poco del entorno de la Plaza de Lugo. resto de vías principales sin ningún tipo de dificultad.
¿Algún apunte en cuanto a accidentes?
Ninguno registrado por atestados en el día de hoy.
¿Y previsiones?
Nos quedaría esta tarde quizá estar pendiente del Estadio de Riazor, el partido de Copa del Rey a las 7 entre el San Tirso y Español. Bueno, según afluencia, pues cabe la posibilidad de cortes puntuales en el tráfico en torno al estadio.
Gracias, buenos días.
Buen día.
Las estaciones de servicio Petrocas, siempre con el mejor precio de combustible, les ha ofrecido la información del tráfico.
Y el presidente del Centro Gallego de Valencia, Manuel Fortes, ha explicado que ha podido contactar con dos socios, uno de ellos de aquí de A Coruña, que vivían en Paiporta, en la zona cero de la Dana, y han podido ser localizados después de que el Centro Gallego de Valencia no pudiera contactar con ellos. Las condiciones en esa zona, aseguran, son dantescas. Y vamos ya con las citas de la agenda, que se llena no solo para hoy, sino para todo este puente del día de todos los santos y de difuntos. Agenda que nos cuenta ya Leti García Chas.
Agenda muy completa y marcada por las fiestas de Halloween y Samhain en muchos puntos de la ciudad. Monte Alto disfrutará desde las 6 de la ruta de Halloween por el barrio, acompañada de música de comparsas. Hasta las 9, los locales inscritos permitirán a los participantes buscar sus gominolas y chucherías. Estará animada la fiesta con la música de la comparsa Monte Alto a 100. Tenemos también rutas en las calles de Ovirloque, Martinete y Someso, Oventorrillo, Osmayos y Los Rosales, entre otras zonas de la ciudad. En Marineda City a las 6, concurso de disfraces para adultos, niños, parejas y mascotas. Y continúa en este centro comercial hasta mañana el túnel de Samhain, inspirado en las leyendas y tradiciones gallegas, con apariciones espectrales, meigas y la Santa Compaña. En la Sala Mardi Gras, hoy concierto a las 11 de The Lords of Altamont. A partir de las 12:30, entrada gratuita para la fiesta de Halloween. Y ya mañana a las 10:30, concierto de Stop Stop. Y el sábado, The Voices, tributo a Springsteen. El nuevo espacio gastronómico de A Coruña, Oculto, celebra también esta noche más terrorífica del año con una fiesta especial de Halloween que tendrá lugar de 8 a 2:30 de la madrugada. Ya fuera del término municipal de A Coruña, a partir de las 5 en Sada, visita los establecimientos comerciales con búsqueda de caramelos y pasacalles As Bruxas do Samhain de Teatro Calavera a las 6:30. En la parroquia de Ledoño hoy habrá una gran pulpada con verbena y disco móvil. Mañana la fiesta continuará con sesión vermú a cargo de Ángel Habana, una gran comida popular con callos y churrasco, concurso de calabazas y baile de tarde. En Oleiros empezará a las 6:30 con juegos tradicionales para seguir con una actuación de percusión inclusiva, paseo del terror, magosto, música tropical y se cerrará con el concierto de A Deriva a las 11. Y más opciones musicales en el Garufa Club a las 9:30 de esta noche, concierto de Félix Slim. Y también en Garufa, el domingo, habrá una nueva jornada para unir al sector musical coruñés. Estará abierta a todo tipo de proyectos relacionados con la música y el público puede asistir de forma gratuita. Xoel López presentará su gira de salas 2025 hoy a las 7 en la FNAC de A Coruña con un showcase donde repasará algunas de las canciones de su último disco titulado Caldo Espíritu. En la Filmoteca de Galicia, con entrada gratuita, a las 6 se proyecta Os Demos de Barro y a las 8:30 la sección Xeral. Vuelve F Foco, el Festival de Fotografía de A Coruña, para tomar el pulso a la fotografía documental contemporánea. Y lo hace hoy a las 7:30 con la inauguración en la Fundación Luis Seoane de las exposiciones de Bandia Ribeira y Sebastián Bruno. A las 7, el Palacio de Capitanía acoge un concierto de la Unidad de Música del Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra. La entrada es libre hasta completar aforo. Dentro del festival se celebra la tercera edición de Música Baixo as Estrelas, un concierto protagonizado por artistas de calle de la ciudad y que tendrá lugar este domingo a las 7 en el Teatro Colón. También el domingo, en horario de 10 a 3, se celebra a Feira do Melen en la Polideportiva de Perillo. Mañana se estrena la cuarta feria de exposición Playmobil en el recinto ferial de Curtis. Podrá visitarse hasta el domingo.
Y un hombre sufrió heridas en las manos tras un incendio registrado en su casa de la calle Fernando Macías. El fuego se registró en la cocina de la vivienda, un tercer piso. Fue atendido por el personal sanitario que se trasladó al lugar. Los bomberos sofocaron el incendio y ventilaron la vivienda afectada y el cañón de escaleras ocurrió a las 7 de esta mañana. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.